En Hágase la Luz les queremos alertar, en el sentido de que vamos a hablar ahora de un caso precioso, precioso. Nos gusta muchísimo hablar de estas cosas cuando vemos que la inteligencia humana, junto con muchas veces la sensación de incidir, de insistir, pese a que nos estemos topando con muchísimos obstáculos, llega a resultados maravillosos. La verdad sobre el caso LaFarge. Bueno, es un caso que ha recogido, analizado y hay un montón de detalles nuestro próximo invitado, José Ramón Bertomeu Sánchez. Está editado por Ediciones El Serval y lo podríamos catalogar dentro de esa temática en torno a todos los buenos resultados que se pueden conjugar cuando precisamente se unen la ciencia, la justicia y las ganas de sacar adelante la verdad con mayúsculas. Yo suelo hablar mucho de la verdad con mayúsculas, esa verdad que buscamos todos en muchas ocasiones y que no es más que pequeñas verdades que todos vamos componiendo en ese gran puzzle. Bueno, nuestro invitado, José Ramón Bertomeu Sánchez, es profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad de Valencia. Ha sido profesor también visitante en universidades muy prestigiosas, como Harvard, entre ellas. Bueno, hablaremos ahora mismo de todas estas cuestiones. José Ramón, muy buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Qué tal se vive en Valencia?
Pues muy bien, estamos ahora con una especie de pequeño verano inicial y estamos disfrutando.
Claro, a punto yo supongo, ¿no?, de acabar el curso universitario.
Sí, sí, estamos ahora en las últimas semanas del curso, imparto historia de la ciencia, esta parte del curso, el curso de historia de la química estoy impartiendo ahora.
¿Y qué tal los estudiantes? Es una, no sé, desde fuera, desde mi formación de letras, creo que es una asignatura bastante atractiva, ¿no?
Pues sí, la verdad es que este año tengo un grupo muy activo. Uh-huh. Estamos dedicando el tema a la historia de la energía. Y bueno, la semana que viene precisamente ellos serán los profesores porque van a impartir un seminario. Cada uno ha hecho un trabajo sobre una fuente de energía diferente, la historia del petróleo, la historia de la energía solar, el cambio climático también, y la semana que viene serán ellos los que presenten la clase. Eso es algo que hacemos habitualmente en los cursos de historia, donde generalmente suelen acabar con unos seminarios organizados por los estudiantes.
Qué bonito, eso está muy bien, ¿verdad? Para los profesores supongo que tiene que ser, la verdad, es recoger de alguna forma eso, la inquietud, la formación y un poco, pues no sé, enjuiciar desde el punto de vista académico a esos alumnos que luego van a ser profesionales dentro de muy poco. Estamos hablando de un juicio por envenenamiento. El libro recoge precisamente todas las pesquisas para delimitar si alguien es culpable o no, ¿no?
Sí, el tema del libro pues son los venenos, la justicia y la ciencia, y cómo esto pues se entremezclan en un caso judicial que está considerado como el más importante de toda la historia de la toxicología. Uh-huh. Es el caso judicial con el que suele empezar muchos manuales de toxicología, ¿no? Es famosísimo en Francia, pero también lo es en general en los departamentos de toxicología, porque se produjo al mismo tiempo que había un cambio muy importante en los métodos de investigación. ¿Cómo? Y esto hace pues que se haya considerado pues como el punto de partida de la toxicología moderna, y eso es por lo que tiene tanta fama.
¿Cómo surge el proyecto del libro, José Ramón?
Pues es un proyecto de muy, muy larga duración, que tiene que ver con mis encuentros con este caso a través de la figura de un personaje de los que aparecen en el libro, que es Mateo Orfila. Mateo Orfila es un toxicólogo del siglo XIX que nace en Menorca y que acaba siendo el decano de la Facultad de Medicina de París. Y bueno, a través de él surgió este conocimiento del caso LaFarge, y bueno, pues es lo que me ha llevado a trabajar durante muchos años en este caso, ¿no? Que inicialmente pues parecía que había menos información de la que yo pensaba, pero a medida que ha ido avanzando la investigación han ido apareciendo muchos documentos, he trabajado en muchos archivos y han aparecido muchos datos que al principio desconocía y que me han ido sorprendiendo, ¿no?, a medida que avanzaba la investigación.
Qué bien, claro, estamos hablando del siglo XIX, cuando las herramientas actuales indiscutiblemente no estaban. Ahora todo perito forense tiene pues un proceso de investigación, de comparativa, en fin, pero cuenta con una serie de herramientas que en el siglo XIX no estaban ni por asomo, ¿no?
No, claro, es una situación diferente. Lo que pasa es que precisamente es en el siglo XIX, precisamente a través de casos como este, en los que se establecen las condiciones de trabajo de los peritos modernos. Es debido a los cambios en el sistema judicial, al nuevo tipo de valoración de pruebas que surge, a la aparición de jurados, a los procedimientos de investigación criminal que se establecen, y particularmente en Francia, que es en ese contexto en el que van a surgir pues las condiciones para la investigación que conocemos actualmente, y la participación de peritos en la investigación científica y la policía científica posteriormente. No sé, algo, eso ya es algo posterior, de principios del siglo XX, pero las condiciones se van a establecer en este periodo, y por eso esos son todos los elementos que hacen interesante al caso, ¿no? Porque es como el punto de partida de muchos elementos de la relación entre ciencia y justicia que se han ido consolidando hasta la fecha actual.
Hablamos de una mujer, Marie Lafacts. Ella nace un 15 de enero del año 1816 y cuenta con una educación inusual en relación con las mujeres de su época. Ella tiene una educación privilegiada, además, pues posiblemente ni ella ni su entorno más cercano hubieran imaginado, sin duda, que ahora estaríamos hablando de ella en el año 2015. Y precisamente estamos hablando de ella por una palabra, que es el arsénico, el rey de los venenos en Francia, si no me equivoco, en el siglo XIX, ¿no? Arsénico que ella utilizó.
Bueno, que supuestamente utilizó.
Supuestamente utilizó.
Esta es la cuestión.
Claro, claro.
Esta es la cuestión del libro. El libro está planteado como una presentación de investigaciones. Es decir, es una investigación sobre investigaciones del pasado, es una especie de investigación de segundo nivel. Y lo que pretende es que el lector se construya su propia verdad sobre el caso Lafarge. Es decir, que se dan muchos ingredientes, muchos elementos, y al final es el propio lector el que tendrá que decidir si realmente administró arsénico o no. La figura de Marie Lafarge es realmente fascinante, para eso está dedicado el primer capítulo, ¿no? Y bueno, pues todos los que tuvieron contacto con ella, tanto en prisión como antes, y que han dejado testimonio, pues así lo dijeron, ¿no? Quedaron absolutamente sorprendidos y fascinados por su personalidad. Es una mujer con una formación poco usual, pero que comenzó a ser más frecuente en esos años de la primera mitad del siglo XIX en Francia, y que, bueno, tiene una obra literaria importante. Escribe unas memorias en la prisión, después se publican varias colecciones de cartas, y bueno, pues acaba siendo un personaje muy conocido, muy famoso. Sus obras se traducen a muchos idiomas, y luego pues acaba inspirando pues autores muy importantes. Es amiga de Alexandre Dumas, y otro, uno de los escritores que sobre los que más va a influir es sobre Flaubert. En el libro se explica que el personaje de Emma Bovary pues muy probablemente está inspirado en la vida de Marie Lafarge.
Increíble. Bueno, ella era una mujer efectivamente que tuvo pues un atractivo intelectual para la época, que fue una persona que ejercía mucha fascinación, precisamente también, entre otras cosas, porque poco se conocía de la potencial, el ejercicio de la violencia femenina, ¿no? Muy sutil, muy callada, menos no sé si decirlo contundente, ¿no?, que la violencia que ejercen o que ejercían los hombres en torno a las mujeres. Estamos hablando, y me refiero otra vez al arsénico, a ese hipotético arsénico utilizado, que no sé si era también muy conocido. Bueno, resaltaba en torno a las sales de cobre o el ácido sulfúrico o a las cantáridas, que también eran asequibles por la época, pero el arsénico sí se solía utilizar en casos de envenenamiento y, por lo tanto, de muerte, ¿no?
Sí. Vamos a ver, aquí habría como dos cosas que son muy interesantes en las cuestiones que planteas. Una es la relación entre veneno y mujeres, ¿no? Sí. Esto es un tópico, es una imagen que viene desde la antigüedad clásica, donde hay ejemplos, luego se va a reforzar posteriormente en casos que se van a producir en la época moderna. Hay pues toda una serie de personajes femeninos que se asocian con el uso del veneno. Y muchas veces esto se explica a través de imágenes que tienen un contenido pues de un contenido de transmitir una serie de pautas de comportamiento por géneros que se naturalizan a través de esta lo que parece ser una relación particular entre veneno y mujer, ¿no? Entre esa a veces se atribuye a las mujeres una violencia sutil, mucho más meditada que la violencia directa y explícita y mucho extrema y más producida por el momento, que parece ser particular de los hombres. Bien, en realidad este tipo de afirmaciones que luego se van a discutir, y en el libro está en la criminología de finales del siglo XIX, muchas de ellas, estas afirmaciones en realidad es lo que hacen es que naturalizan o transforman con un contenido científico lo que son sesgos de género mediante algunas de estas imágenes, como esta relación veneno y mujer, ¿no? Y en ese sentido, Marie Lafarge y el mito alrededor de Marie Lafarge ha servido para reforzar estas ideas, ¿no? Uh-huh. Si vamos a las estadísticas, la realidad es algo diferente. En la época de Marie Lafarge, la mayor parte de los envenenadores eran hombres. La mayor parte de la violencia también fue realizada por hombres, pero si nos concentramos en el caso del crimen por envenenamiento, que era un crimen relativamente extraño, no era ni mucho menos el más habitual. Sí. Las estadísticas hablan de menos de un 3 o un 4% del total de asesinatos. Bueno, pues dentro de ese grupo muy pequeño de crímenes, los hombres eran los que más envenenaban en la época de Marie Lafarge. Sin embargo, la imagen popular que se construye en la época y que luego ha seguido es que, por un lado, el crimen de envenenamiento parece ser algo muy importante, causa un gran escándalo, precisamente por la manera como se desarrolla en el hogar, generalmente son familiares los que lo realizan, y entonces causa una gran ansiedad social, aunque son muy pocos crímenes. Y luego la segunda imagen que va a surgir en esos años es esta asociación entre veneno y mujer, que ya digo, estadísticamente no tiene fundamento, porque la mayor parte de envenenadores eran hombres.
Ya. ¿Cuáles son las hipótesis con las que se parte para acabar al final Marie Lafarge en la cárcel? ¿Cuáles son un poco esas líneas de investigación previas?
Bueno, pues una es el arsénico. El arsénico es un material que ahora está muy limitado su uso. De hecho, cuando intentamos hacer una exposición aquí sobre Marie Lafarge, yo soy miembro del Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia de Valencia y tenemos un museo y hemos realizado exposiciones sobre venenos. Bueno, pues intentar exponer un frasco con arsénico en estos momentos es muy complicado, hay unas limitaciones para la circulación de este material venenoso, ¿no? Y hay unas regulaciones muy estrictas. En el siglo XIX no era así. En el siglo XIX el arsénico se utilizaba para muchísimas cosas, para la agricultura, se utilizaba como matarratas, como pesticida, se utilizaba para como colorante, ¿no? Hay casos de envenenamiento de niños porque se envolvían los bombones con unos papeles colorados con este verde de Shell, ¿no? Que era un material arsenical, ¿no? Se utilizaba para pintar paredes, ¿eh? Uno de los métodos más importantes de detección del arsénico surgirá de un caso de envenenamiento de personas que viven en un lugar donde se ha pintado las paredes con este material arsenical, ¿no? Formaba parte de productos terapéuticos, ¿no? Es decir, que el arsénico era un material que estaba en muchos sitios y era muy fácil acceder a él. Por lo tanto, no es extraño que se transformara en el rey de los venenos, ¿no? Porque la otra característica que tiene el arsénico es que se parece mucho a materiales de la vida cotidiana. se puede confundir con harina, se puede confundir a veces con sal, o bueno, al menos se puede mezclar con la sal común y el resultado pues no es demasiado evidente. No tiene un sabor ni olor característico, con lo cual se puede mezclar fácilmente con las sopas o con los alimentos. Y por lo tanto pues parece que está pensado, es el producto ideal, ¿no?, para una persona que quiere envenenar a alguien de su entorno, ¿no?, porque es muy fácil confundirlo. Bien, esto es una característica, pero que al mismo tiempo es un problema para su detección.
Claro.
Porque, claro, por qué Marie Lafarge es llevada a juicio depende precisamente de esta ambigüedad del arsénico, de esta facilidad de confusión. Muchas personas a su alrededor que observan materiales de color blanco, un polvo parecido al arsénico, que en algunos casos sabemos que no era arsénico, que era harina, pues cuando ven que Marie Lafarge que coloca este polvo, este material en una sopa, en una bebida que administra su marido, pues esto es lo que va a hacer surgir las sospechas, muchas de las cuales pues eran falsas, y lo sabemos porque luego se hicieron análisis y esos materiales no tenían arsénico. Pero en otros casos sí que apareció, en otros casos sí que se encontró arsénico, lo cual, ya digo, no es... no debe conducir inmediatamente a que Marie Lafarge envenenó a su marido, porque el arsénico era un material de la vida cotidiana en esa época. Es decir, que si en la actualidad encontrábamos en casa de una persona envenenada arsénico, bueno, pues podríamos tener bastantes indicios de que ha habido un envenenamiento, pero eso en el siglo XIX no es así. En el siglo XIX el arsénico es, en el mundo rural, es un material habitual, ¿no?
De todas formas, ella decíamos que no pasó desapercibida, ni muchísimo menos. Todo lo que la rodeaba terminó al final, bueno, pues como un poco para que los oyentes se hagan también un poco la idea, como ocurre ahora mismo, ¿no? Salta un caso, la prensa lo cubrimos, hay tertulias en la calle, quedamos a tomar algo con alguien, un café, y de repente nos salta la alerta. Ahora tenemos móviles, evidentemente, una alerta de una noticia. Pero en esa época, a finales del siglo XIX, también este caso de, al final era la comidilla, ¿no?, de todas las tertulias.
Sí, esto es una de las cuestiones más importantes que más me ha interesado en este trabajo, ¿no?, y es el papel de la prensa en la creación de opinión pública al respecto de juicios como este, ¿no? Y en la época ya hay una reflexión muy importante que sigue siendo muy actual, ¿no? Y es en qué medida se pueden desarrollar juicios mediante jurado en los que existen pruebas periciales importantes cuando ha habido un juicio previo y posterior también, y durante el juicio, por parte de la prensa. Es decir, que mientras estaba produciendo el juicio, y mientras, incluso antes, ¿no?, entonces no estaba produciendo toda la investigación criminal, la prensa y bueno, también en los salones se produjo un debate o un juicio paralelo. Y claro, muchas personas de la época se plantearon en qué medida los jurados que tomaron la decisión final, el veredicto final, pues estaban o no influidos por este debate paralelo, que es un debate que lógicamente pues se cargó de tonos muy diversos, adquirió tonalidades muy diferentes a las propias de la investigación criminal. El debate pues rápidamente se polarizó entre monárquicos y republicanos, básicamente, aunque las líneas no fueron muy totalmente estrictas, ¿no?, pero no hubo variedad, pero básicamente, digamos, los republicanos franceses de la época que defendían la inocencia de Marie Lafarge, y de hecho uno de los máximos defensores de su inocencia pues fue un activista republicano muy importante, y los monárquicos o los partidarios del gobierno de la monarquía orleanista de Luis Philippe pues eran más bien, consideraban generalmente que Marie Lafarge había asesinado a su marido. Es decir, que el debate en la esfera pública se polarizó muchas veces por cuestiones que tenían poco que ver con los contenidos del juicio, con los hechos, con las pruebas que se fueron aportando.
En ese sentido, creo que no hemos cambiado nada, José Ramón. ¿Verdad? Muchas veces. Claro.
Es un poco inevitable, ¿no? Es decir, que las polémicas tienen vida propia.
Sí.
Las polémicas, es muy difícil que la valoración sosegada de pruebas, indicios, a veces informes periciales muy complejos, pues sean realizadas en un debate público, en un contexto de valoración pues más o menos objetiva o más o menos sosegada de todo el margen de pruebas disponibles. Es lógico que en el contexto de público, en la prensa, pues se dé prioridad a toda una serie de elementos que a lo mejor en el interior del juicio pues tienen poco valor probatorio, ¿no?
Así es.
Y por otra parte, pues también es lógico que se carguen las diversas posturas que se establecen pues de las divisiones políticas, ideológicas que existen en cada época, ¿no? Por eso, sí. Una de las cosas que tiene el libro es una reconstrucción de los debates, uh-huh. de las controversias sobre la inocencia o la culpabilidad de Marie Lafarge desde aquella época hasta la actualidad, ¿eh? Porque podemos encontrar opiniones de todos los gustos que en realidad pues los debates nos hablan mucho más sobre cuestiones ideológicas, ¿no? de cada época que sobre la verdad sobre el caso Lafarge, ¿no? En realidad, pues en cada época se ha construido su propia verdad sobre ese caso, muchas veces más bien condicionado por los debates que había en cada momento.
Claro, por los intereses también.
Al
principio de esta conversación, José Ramón, surgía ese nombre, el de Mateo Orfila, y me gustaría acabar con él. ¿Qué aporta este caso? ¿Qué perfil? Un hombre exquisito, un hombre que cuida los detalles, un hombre prudente. ¿Qué más podemos decir de él?
Bueno, desde luego la palabra prudente yo no la utilizaría.
No.
Creo que era una persona que, digamos, vivió un momento de un gran progreso, por decirlo de esta manera,
sí.
Pero habría que poner muchas comillas ahí,
sí.
en el uso de la ciencia en los tribunales, ¿no? Y de alguna manera el caso Lafarge fue el momento en el cual Orfila tuvo que reflexionar, ¿no? Sobre si esta llegada de la ciencia a los tribunales pues tenía un límite o no, y si tenía también algunos problemas, ¿no? Quizás él, en los años 20 y 30, cuando empezó a trabajar en los tribunales, pues tenía una idea de que más ciencia en los tribunales, métodos más sensibles, procedimientos más sofisticados, inevitablemente conducían a una mayor facilidad para encontrar la verdad, ¿no? La verdad judicial, al menos.
Uh-huh.
Bueno, en 1940, cuando se encontró este juicio, realmente tuvo que pensar él y muchas otras personas que estas cuestiones eran más complicadas. Y de hecho, pues pocos años después dejó de participar en los tribunales. Él, que había sido el más importante perito y toxicólogo, ¿no?, famoso en toda Europa por sus trabajos y por su participación en muchos juicios, pues dejó de participar, porque uh-huh. se dio cuenta que había problemas que él no se había dado cuenta antes, ¿no?
Yeah.
Y bueno, pues a eso está dedicado uno de los capítulos del libro, a tratar de reconstruir un poco esta historia un poco trágica de este personaje, que es al mismo tiempo uno de los máximos toxicólogos de Europa en ese momento, el autor del libro de toxicología más importante, la obra de referencia de los principales métodos de detección, y al mismo tiempo pues tiene que darse cuenta que hay unos límites, que hay unos problemas en esta aplicación de la ciencia en los tribunales.
Y sigue habiendo en muchas ocasiones. Pues un placer, de verdad. Es un fantástico texto que supongo que además este caso queda abierto, ¿no? Como de alguna manera se podría seguir investigando, se podrían seguir sacando detalles. ¿Cómo lo ves, José Ramón? ¿O ya no hay nada más que investigar en torno a esta gran mujer en todos los sentidos? Espero que no haya que no matas a su marido, no lo sé, pero vamos, que en principio el atractivo es el atractivo del personaje y de la persona, y hemos podido ver incluso en gráficos cómo era ella físicamente, esos dibujos que también aparecen en las páginas interiores de este libro, la verdad, sobre el caso Lafarge. Pero yo creo que no sé, este caso podría quedar abierto todavía en la historia, José Ramón.
Sí, esa es mi conclusión, uh-huh. la conclusión del, del libro es que seguiremos buscando la verdad sobre el caso Lafarge y precisamente serán los lectores los que, a partir de los indicios y los datos que se aportan, los que tendrán que formarse su propia verdad y quizás la conclusión es que, como ha ocurrido en el pasado, pues en esa búsqueda de esta verdad sobre este caso que nos sigue fascinando, ¿no?, todavía después de tantos años, pues en realidad esa búsqueda lo que nos permite es reflexionar acerca de cómo establecemos veredictos, cómo utilizamos la ciencia para fundamentar veredictos en materia criminal, ¿no?, y en general cómo se relacionan esas dos grandes instituciones de las sociedades contemporáneas, que son la ciencia y la justicia, ¿no?, cómo interaccionan entre sí. Uh-huh. De una manera pues probablemente mucho más complicada de cómo pensaba Mateu Orfila al principio de su carrera.
Así es. José Ramón Bertomeu Sánchez, profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad de Valencia y también, autor de varios libros en torno a temas de historia de la química y numerosos artículos acerca también de las pruebas periciales en la justicia criminal del siglo XIX. Autor de este libro que tengo en las manos, La verdad sobre el caso Lafarge, editado por Ediciones del Serval, la historia de una mujer que no nos ha dejado ni mucho menos tranquilos. Todo lo contrario, nos gusta y seguiremos buscando en torno a ella y algunas cuestiones del siglo XIX, como decimos, que fueron muy, muy valientes aquellos que tuvieron la responsabilidad, como el caso de Mateu Orfila, porque si él hubiera tenido todos los artilugios que tienen ahora los peritos judiciales, hubiera sido, bueno, vamos, felicísimo, ¿no? Supongo, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí. Me hubiera encantado disponer de todos los métodos actuales.
Ya lo creo. Sí, sí. Pero bueno, fueron hombres y mujeres que abrieron camino, lo mismo que ahora. Estamos abriendo camino para las generaciones futuras, que sigan aportando mucho a nivel universitario y que nosotros sigamos disfrutando con textos como en el que hoy nos hemos ocupado. José Ramón, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un abrazo y gracias a vosotros.